Márquez.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
¿Todo bien?
Brilla, temperatura agradable, sí, 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 sí. Primavera total.
Ya primavera de verdad. Claro. Por cierto, hoy se celebra el Día del Agua, creo que es. Están recalcando desde muchísimas administraciones un mensaje que yo creo que es muy importante, y es que nos demos cuenta en el primer mundo de que esto de abrir el grifo y que salga el líquido elemento, al agua me refiero, es algo que pasa aquí, que pasa en Europa o en muchos países de Europa, que pasa en Norteamérica, en los países desarrollados, pero que el agua es un bien escasísimo y muy preciado en la mayoría de los países de este mundo. Que tenemos que valorarla, que tenemos que conservarla, que tenemos que usarla con una cierta mesura también.
Sí, lo fácil ahora que ha habido una época de lluvias abundante y que empezamos a ver casi como que nos sobra el agua, casi, ¿no? Que los pantanos están muy completos, que ha ocasionado incluso destrozos y problemas por el exceso de agua, pues pensamos que en todos sitios es así. Quizá estas reflexiones sobre el Día Mundial del Agua pues nos venga bien llegar o alcanzar esos datos que son espeluznantes, ¿no? Gente que está teniendo verdaderas guerras por el dominio de un poco de agua de mala calidad en muchas ocasiones, la cantidad de gente enferma en el mundo, de niños que mueren por no tener acceso a agua en condiciones seguras y de seguridad alimentaria. Todos esos temas son los que se tienen que poner en entredicho ahora mismo, aprovechando este día mundial del agua. Pero un dato que pasa casi desapercibido, ¿no? Que hay cantidad de personas que luchan todo el día por conseguir una cantidad de agua para su aseo, para alimentar a los niños, para cocinar, para todo, similar a la que gastamos en el mundo desarrollado, en Occidente, una sola vez al vaciar una cisterna por ir al baño, ¿no? Ese ejemplo así medido pues nos puede dar una idea, ¿no? de lo importante que es el agua en esas zonas secas de África, en algunas zonas de Sudamérica también, pero especialmente en el continente africano.
Pues sí. Y que eso que puede ser una acción simbólica tiene también su consecuencia después, y estoy pensando no tan solo en el agua, sino en una cita que tenemos que marcar todos en rojo en el calendario, poner en los relojes la alarma y en los móviles, porque tenemos este sábado la hora del planeta, Jesús.
Así es, así es. De 8:30 a 9:30... lo que se está pidiendo es ese gesto, ¿no? Ese gesto de apagar las luces. Hay una en la página web de ADENA, aprovecho para recordarlo, después de las tres W típicas .wwf.es, hay un apartado en el que la hora del planeta tiene protagonismo importante, no solamente para ver si nuestro municipio ha pensado también en suscribirlo, cantidad de empresas en las que cualquiera puede entrar y adquirir un compromiso por el planeta. Ya no solamente ese gesto de apagar la luz, que es como una especie de rebeldía, ¿no? De que toda la sociedad hagamos un gesto. Los ayuntamientos también se pueden implicar, lógicamente, apagando pues edificios emblemáticos o zonas emblemáticas, pero también comprometiéndose para el resto del año de alguna forma. Pues, no sé, voy a utilizar más la bicicleta, o voy a ir al transporte público, o voy a apagar la luz de la terraza cada vez que no esté usándola, no sé. Esa serie de cosas, esos pequeños gestos que se pueden medir, que no nos van a privar de los beneficios de vida cómoda que tenemos, pero que aún así va a ser un gran gesto por el planeta, ese reducir en 1 o 2 grados la temperatura de la calefacción, ese ahorro de agua que hablábamos antes en las cisternas, un compendio de cosas que nos tienen que ir haciendo ver que todos los recursos naturales, sea agua, sea energético, sea madera para hacer muebles, todos los recursos que nos da la naturaleza son limitados, y como limitados que son, tenemos que poner un poco de cabeza a la hora de usarlos, aunque podamos pagarlos, aunque ya no solamente sea el motivo el acceder a ellos y el poderlos pagar, sino que todos tenemos una responsabilidad en su gestión, en su aprovechamiento.
Y fíjate que además de tener una responsabilidad, yo creo que esa palabra la podríamos tener también o sustituir por tenemos una responsabilidad en su aprovechamiento, pero también somos responsables de las cosas malas que ocurren. Y estoy pensando en un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, y es el de las especies en climas tropicales. Además, las soltamos en el parque de nuestra ciudad. ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues porque haya colonias de aves que no son autóctonas de Madrid en los parques de la región, el famoso asunto de los mejillones cebra estos que han proliferado, en este caso no es porque sea una mascota, pero bueno, que han proliferado por diferentes cauces fluviales de nuestro país. Y el último dato es muy muy curioso. En los humedales valencianos se han retirado 4.500 ejemplares de tortuga de Florida.
Incluso más, casi llegamos a los 5.000 si contamos desde que empezó el proyecto.
Bueno,
en 2003 se han retirado casi 5.000, prácticamente, 4.837. ¿Verdad? ¿Qué cantidad de ejemplares? Y eso si tenemos en cuenta que además, desde el 2006, se empezaron a dar cuenta de que empezaban a criar en naturaleza, con lo cual también empezaron a vigilar la retirada de nidos, por un total de 938, en los que controlaron, eliminaron sí, controlaron, vamos a llamarlo así, 8.891 huevos. O sea que aparte de los bichos vivos, que casi llegaron a 5.000, evitaron que salieran, que siguieran proliferando en el campo, en esos humedales que bien nombrabas, casi 9.000 ejemplares más. Se está viendo un éxito de control, porque están disminuyendo el número de tortugas vivas que se están capturando, es decir, que está surtiendo efecto. ¿Por qué ese cogen o por qué el problema, ¿no? Igual que hablabas de otras especies, que ya te veo que estás superpuesto y eso me encanta, que te vas, que estás, aparte de tener buena memoria, te estás haciendo un bichero experto. Pues que dicho sea el caso, la tortuga de Florida, que es como se le llama aquí, aunque es un galápago, pero se le llama tortuga de Florida, está entrando en lucha y causando regresión en el galápago autóctono, que es el galápago europeo. Se le llama así, el nombre científico, Emis orbicularis, pero bueno, galápago europeo, que es el que se da en estos humedales y que se da en muchas zonas de España. Bueno, pues esta tortuga florida es mucho más voraz, es mucho más comilona, tanto es así que incluso entra en los nidos del galápago europeo y se come a las crías o los huevos. Por tanto, efectivamente es un predador total que no deja crecer a la especie que ya estaba aquí antes, que es ese galápago autóctono. Por tanto, efectivamente es un peligro para el equilibrio de la naturaleza, y por eso es por lo que se persigue y por lo que se intentan controlar estas poblaciones. Y como muy bien decías también, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana ha puesto una información de divulgación con algo que también hemos comentado aquí hasta la saciedad, que una mascota no es un juguete. Hay que concienciar de los peligros de soltar animales cuando ya dejan de ser queridos o son grandes y se vuelven más feos o más voraces y asustan al niño, pues entonces se sueltan en el campo generando esta serie de problemas que muy bien hemos comentado, ¿no?
Bueno, dirá la gente, bueno, esto es biodiversidad, el tener más especies. No, no es la biodiversidad que queremos, pero de esa biodiversidad vamos a hablar, de la buena, porque el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea ha adoptado las conclusiones sobre biodiversidad después de la barrera de 2010. Yo quiero que nos expliques qué es esto, Jesús.
Bien. Sí, porque además es interesante la noticia, porque la Unión Europea se marcó un objetivo para el 2010 de frenar el deterioro de la biodiversidad, es decir, de la diversidad biológica de especies, tanto vegetales como animales, que tenemos en nuestro suelo europeo. Para eso, pues se pusieron distintos organismos en marcha, se pusieron también distintas normas, como es la Red Natura 2000, que hemos comentado en muchas ocasiones, que son espacios protegidos para controlar de una forma más efectiva las medidas de apoyo, pues, a una determinada especie o un determinado ecosistema. Bueno, pues todo esto ha sido una debacle, ha sido un desastre, no ha funcionado. Y seguimos no solamente no recuperando, sino que estamos perdiendo biodiversidad. Entonces era urgente que se tomara una nueva medida con otro plazo medido en el tiempo. Es decir, se acaba el 2010, que era el objetivo inicial que se había marcado la Unión Europea, y por eso se habla de post-2010, porque hay que plantear una nueva estrategia que de verdad sea efectiva. Bueno, pues esa reunión de ministros, que ha sido llevada a cabo esta semana de atrás, promovida por la presidencia de la Unión Europea, semestral de nuestro Estado español, de España, pues ha salido unas conclusiones que se pueden decir muy rápidamente en tres opciones. Y la primera está claro que tiene que ser una visión en conjunto de la Unión Europea en cuanto a relación de políticas de diversidad biológica. Es decir, que se tienen que marcar objetivos medibles y reales y tomárselo en serio para empezar a invertir esa tendencia. Esa era casi la lógica. Pero hay una importantísima que está muy bien que haya salido, que sería la segunda sección de conclusiones. Lo que aborda el texto este global de las discusiones es una visión de materia de diversidad a partir del 2010, pero que la Unión Europea reconozca, igual que otros actores, lógicamente, que el resto intentar trasladarlo también al resto del planeta, pero que se debe ocupar efectivamente de su huella ecológica en el resto del planeta. Eso de la huella ecológica lo podremos alargar más en otros momentos, pero es realmente lo que Europa gasta no solamente en su diversidad, sino fuera de nuestras fronteras europeas. Esa sería la huella, lo que consumimos y el destrozo que hacemos en otros países, la compra de maderas tropicales, las compras para objetos de deseo aquí, pero que vienen de países exóticos, toda esa biodiversidad que nos cargamos por la demanda interna de la Unión Europea. Y eso, estos objetivos, también hace mención y los contempla. Y bueno, otra tercera, pues es lógicamente el adquirir el compromiso con métodos fiables y además también una cucada que yo creo que es una pillería que está muy bien. Aunque el objetivo es a 2050, han metido un objetivo intermedio medible en 2020, que es un elemento que le da cierta credibilidad a ese objetivo, ¿no? Entonces yo creo que era una noticia realmente importante, me alegro que la hayas sacado a colación, porque muchas veces estos temas así un poco áridos se quedan ahí en el tintero sin llegar a comentar.
Bueno, y vamos a hablar un poquito de Madrid ya para terminar, porque la Cámara de Comercio, madrileña, ha presentado el proyecto MED, M-E-D-M, el Madrid Eco Design, que subvenciona el 85% para conseguir envases y embalajes ecológicos.
Sí, es un dato muy interesante, yo creo que todavía estén a tiempo, porque va enfocado a pymes madrileñas, y el plazo es hasta finales de mes, y yo creo que es realmente interesante. ¿Por qué? Por lo que decías, lo que está es enfocado a hacer una auditoría a un proyecto de diseño y todo, y las primeras 20 empresas que presenten su interés les van a enseñar, van a hacer un prototipo de embalaje y sistema de embalaje para sus productos, sea el que sea, da exactamente igual, que sea una botella, que sea un paquete, un palé. O sea, el estudio lo que va a hacer va a ser estudiar la forma más ecológica y más sostenible de generar todo el packaging, todos los materiales con los que se hace en el embalaje y el sistema de producción de forma más eficiente en su elaboración, por así decirlo.
Bueno. Vale, sí, hombre, así sobre el papel está bien, luego es lo que decimos siempre, Jesús, esto tiene que verse.
Claro, pero lo importante es que si te dan un 85% de esa cantidad, o sea, prácticamente es decir, vamos a subvencionar 20 empresas, que esto empiece a moverse, claro, y la gente por imitación se dé cuenta de que es un elemento importante y que puede suponer un ahorro, no solamente reduciendo tiempos de embalaje y de elaboración, sino que incluso además tengas la tranquilidad de que cumples con una norma medioambiental que en muchas ocasiones tus clientes mayores, estamos hablando de enfocarlo a las pymes, esas pymes tienen por clientes muchas veces empresas multinacionales que cada vez más les exigen que cumplan con una norma ambiental, pues como la 14001, etcétera, ¿no? Pues distintas normas de calidad que le van a exigir que contemplen estos valores ambientales, y es algo que tiene que irse difundiendo. Cuanto antes se preparen las pymes madrileñas, antes estarán preparadas para enfrentarse a las nuevas exigencias del mercado.
Pues clarísimo. Oye, Jesús, ya termino, de verdad, perdona que te robe más tiempo, pero no. Es que somos tan buenos en Madrid haciendo casas sostenibles que incluso lo vamos a viviendas sostenibles, que incluso lo vamos a mostrar en una exposición que hay en Shanghái, los ejemplos de cómo lo hacemos en Madrid, esto de bien.
Bueno, por lo menos tenemos tenemos dos ejemplos que son los que vamos a presumir. El resto yo creo que
tanto,
todo,
¿no?,
lo demás no tanto. Pero vale, bueno, esa casa espectacular de bambú y esa réplica del edificio de viviendas sociales de Carabanchel, pues la verdad es que son dos ejemplos que, bueno, pues no pueden dar nombre y la lástima es que sean solamente dos ejemplos tan aislados que haya que buscarlos con un mapa y con un GPS. Ojalá y todo el resto de la ciudad, de los barrios, todos pudiéramos disfrutar de un Madrid mucho más sostenible. ¡Esto es salud!
Jesús, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta luego.